Saludos amigos, bienvenidos a Deportes al Mediodía. Aquí estamos en Miami, ¿sí? Bobby Salamanca está en Fort Myers. Dentro de unos minutos lo vamos a tener aquí con nosotros. Vamos a estar charlando con él. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer en las Grandes Ligas, en los juegos de entrenamiento? Pues hubo poca actividad, ¿eh? José Iglesias batió de 3-0, en otras palabras, no hizo nada. Y estaba jugando con los Tigres de Detroit contra Tampa Bay. El juego terminó empatado a dos carreras. Dos carreras por bando, dos carreras, cinco hits, cero errores para Tampa Bay. Ocho carreras, un hit para los Tigres de Detroit. Pero bueno, no se le puede pedir mucho a José Iglesias, porque ayer, antes de ayer mejor dicho, batió de 3-3 y el día anterior había bateado, si no me falla la memoria, de 3-2. El muchacho está dándole a la pelota en el centro. En otro juego, Chicago Cubs pierde con Boston Red Sox, cuatro carreras por dos. Red Sox, cuatro carreras, ocho hits, un error. Los Cubs, dos carreras, diez imparables, dos errores cometieron. Aquí el cubano americano, J.D. Martínez, de 3-0, está bateando para 289 en el entrenamiento, que ya dentro de poco pues va a ser historia, porque la temporada está al doblar de la esquina. Comienza este jueves 29, van a jugar pues todos los equipos, como hemos dicho anteriormente. Hacía tiempo que no, que no ocurría esto, o sea, todos los equipos van a salir al terreno de juego, algo muy, muy interesante. Phillies de Filadelfia, los Piratas de Pittsburgh, los Phillies seis carreras, nueve hits, un error, y los Piratas tres carreras, ocho indiscutibles, y cometieron dos errores. En otro juego, los Cardenales del San Luis derrotaron a los Blue Jays cinco carreras por tres. Anotaron, bueno, pegaron 11 hits, no cometieron errores. Y Blue Jays batió siete imparables y falló una vez a la defensiva. Chicago White Sox, nueve carreras, 12 imparables, cero errores. Y bueno, los Knights, jugaron con los Knights, cinco carreras, ocho hits, un error. Después vamos a seguir con estos resultados, pero ya tenemos en la línea a Bobby Salamanca desde Fort Myers. ¿Cómo te va, Bobby? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va todo? Bueno, por acá un poco de calor, de pronto hay frío por la mañana, pero ya a esta hora el calorcito se comienza a sentir. Estamos acá en el parque de los Medias Rojas de Boston. Se llama el JetBlue Park. Es un complejo deportivo realmente bonito, hay que decirlo así. Tiene un terreno principal, un estadio con sus graderías, y alrededor de este, pues, yo diría que por lo menos 4, 5, 6 terrenos de béisbol muy bien conservados, donde se preparan también los peloteros de ligas menores.
Bobby, ayer nos hablabas de Rodney Castillo. Por fin, ¿qué ha pasado con él?
Bueno, Rodney Castillo, como decíamos, fue enviado a ligas menores en días pasados. Este es un caso que realmente pues llama muchísimo la atención. Recuerden que Rodney fue firmado en el año 2014 un contrato de 72 millones y medio de dólares en 7 temporadas. O sea, en ese momento Castillo fue el cubano mejor pagado de las Grandes Ligas, estoy hablando del año 2014,
sí.
Y se esperaba muchísimo de él con el equipo de Boston. Sin embargo, a esta altura del tiempo, estamos entrando en la temporada 2018 y Rodney Castillo aún no ha podido establecerse dentro del roster de 25 peloteros del equipo de Boston. Ahora hay muchísimas cosas que están, digamos, gravitando alrededor del caso de Rodney Castillo. En primer lugar, bueno, creo que su rendimiento nunca ha sido o no ha sido el que los Medias Rojas han esperado, hay que comenzar por ahí. Pero además de eso, hay muchos otros tanticos que están sumando en su contra. Y es, por ejemplo, el año pasado, a pesar de haber tenido un gran desempeño en las ligas menores, terminó bateando 314, pegó 15 jonrones, 22 dobles, impulsó más de 40 carreras en ligas menores, Castillo, AAA. A pesar de ese rendimiento, no fue siquiera llamado para en algún momento pues estar en Grandes Ligas y jugar a nivel de Grandes Ligas, cosa que ya había hecho en el 2016. Y esto estaba matizado fundamentalmente porque el equipo de Boston estaba tratando de mantener su nómina, o sea, la cantidad de dinero que gasta en sus salarios por debajo de los 198 millones de dólares, y con esto pues permanecer sin tener que pagar el impuesto de lujo que pagan las organizaciones que exceden esa cifra, en ese caso para el 2017.
¿Piensas que eso fue lo que pasó?
Y por esta razón, pues no sumaron a Castillo al roster el año pasado, porque sumarían el salario de Castillo y con ellos se irían por encima y tendrían que pagar un impuesto. O sea, es un asunto de burocracia que también ha estado, como diríamos, empujando en contra del pelotero cubano, que a pesar de haber tenido una temporada en 2017 en ligas menores, digamos, brillante, pues no tuvo la oportunidad de jugar en Grandes Ligas.
Te preguntaba que si piensas que eso fue lo que ocurrió esta vez también. O sea, si ha rendido bien, tú lo viste entrenando de una manera intensa. ¿Qué fue lo que pasó con...?
Bueno, este año, bueno, lo que pasó exactamente es muy difícil de descifrar, porque eso lo maneja la organización y la gerencia de una manera muy privada. Pero sí podemos, digamos que, esbozar algunos de los elementos que pudieran estar influyendo. También hay que tener en cuenta que Boston, como organización de Grandes Ligas, pues sufrió un cambio de gerencia ya por el año 2015. Y justamente la gerencia que había firmado a Castillo ya no es la que está en el poder en el Fenway Park, para decirlo de alguna manera. Así que, de alguna forma, la gestión de Castillo, o por Runey Castillo, ha quedado un poco huérfana. Y esto, a este punto de la historia, se está viendo como un error de la gerencia pasada. En fin, es una cuestión burocrática y de guerras internas dentro de los propios Medias Rojas de Boston, que está influyendo de manera negativa en el caso de Runey Castillo y sus chances de poder llegar a las Grandes Ligas. Claro está, él, para luchar contra este monstruo, lo que tiene que hacer es jugar mejor béisbol, batear, quemar la liga, como se dice, y de esta forma pues sería capaz de reponerse a todo esto, o de sobreponerse a todos estos asuntos que a veces no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el terreno. Por ejemplo, Castillo, el año pasado, para sumar un poco más a su buena temporada de ligas menores, hay que agregar también su participación en la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico, la liga profesional, ahí con Caguas. Fue uno de los mejores jugadores de toda la liga, Runey Castillo, y además de eso, después fue a la Serie del Caribe y ganó con el equipo de Caguas, se tituló en la Serie del Caribe, Runey Castillo. Así que ha tenido un año 2017 que yo diría que es relevante, que ha sido de lo mejor que ha pues mostrado en el béisbol profesional, y debiera tener de algún momento a otro alguna oportunidad. Repito, en el caso de estar Runey Castillo junto a los Medias Rojas de Boston, las cosas se le están haciendo más difíciles.
Bueno, Bobby, muchísimas gracias. Una tarea nada fácil para Castillo. Tiene que lucir extremadamente bien para que lo llamen. Red Sox ganó el año pasado con 93 triunfos, 69 derrotas y un promedio de 574 en la Liga Americana en el Este. Esperamos que mañana, Bobby, estés aquí con nosotros, que nos traigas material nuevo.
Claro que sí, mañana estoy de regreso allá contigo, Jorge, en el programa, y por supuesto Deportes al Mediodía, y estaremos con material, ¿cómo se dice?, materia fresca, para que los fanáticos allá en la isla pues puedan conocer más detalles acerca de lo que está sucediendo acá en las Grandes Ligas, que ya la temporada comienza en solo horas, por decirlo de alguna manera.
Muchísimas gracias a Bobby Salamanca desde Fort Myers. Y bueno, con otros resultados de ayer, tenemos que los Astros de Houston derrotaron 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee. 5 carreras, 10 hits, 0 errores. Los Cerveceros, 2 carreras, 5 hits, 0 errores. En otro resultado, los Diamondbacks, 7 carreras, 10 hits, 0 error. Los Indios de Cleveland, 0 carreras, 1 hit, 0 error. Los Ángeles, estos fueron equipos de allá de California. Los Dodgers de Los Ángeles cayeron con los Angels, 4-1. 4 carreras, Los Angeles, 9 hits, 0 error. Y los Dodgers de Los Ángeles, 1 carrera, 5 hit, 3 errores. Nos están escribiendo, están haciendo contacto con nosotros desde la isla y, por supuesto, nos están pidiendo cosas que vamos a cumplir cuando comience ya la temporada regular, que es este jueves. Vamos a tener los resultados de todas las conferencias, de las series, los ganadores, los perdedores, quién salvó el juego, quién dio jonrón, quién batió two-bait. Todos estos resultados, uno por uno, se los vamos a estar ofreciendo con mucho cariño a todos ustedes. Bueno, tengo en la línea telefónica a un gran amigo, a Orlando Chinea, entrenador de picheo, con quien hemos hablado muchísimas veces. Él fue, si todos ustedes recordarán, el formador de José Fernández, ese gran lanzador de los Marlins. ¿Y qué tal, Orlando? ¿Cómo te va?
Muy bien, Jorge. Un saludo a ti, a tu radioescuchas alrededor del mundo, donde quiera que estén.
Gracias, Orlando. Por allá, por Tampa, con tus lanzadores, todos tus jugadores, a los que entrenas correctamente todos los días. Orlando, me gustaría hablar contigo acerca de los lanzadores, porque la temporada está ya al comenzar. Y sobre todo los que van a abrir los juegos a esta altura, faltando escasamente dos días para que comience la temporada 2018, ¿cómo debe estar un abridor, un lanzador en las grandes ligas?
Bueno, supuestamente debe estar ready para, o sea, debe estar listo para poder mantenerse lanzando alrededor de 100 lanzamientos. Supuestamente, porque digo supuestamente, si no hizo un buen off-season, el off-season es el periodo de entrenamiento antes del spring training y dura de 10 a 12 semanas. O sea, todo pitcher profesional, tanto de liga menor como de grandes ligas, debe someterse a un entrenamiento de 10 a 12 semanas personal, previo a incorporarse al reporte de pitcher y catcher, que son los primeros que se incorporan.
¿Todo eso aparece en los contratos, Orlando?
Bueno, el off-season, o sea, el entrenamiento previo al spring training, eso es personal. Hay algunos muchachos que no le prestan interés y hay una palabra clave, que es la palabra ajustes. Tienen que hacer ajustes técnicos, ajustes mentales, crear las condiciones músculo-ligamentosas y tendinosas para evitar lesiones. O sea, crear los cimientos para poder soportar la campaña, porque son alrededor de 30 juegos en el spring training. O sea, en la pretemporada son 162 en la temporada regular, más los playoffs, que son varios también.
¿Tú permitirías en ese entrenamiento que un abridor, que un lanzador hiciera más de 100 lanzamientos, 100 picheos?
Mira, la cifra de 100 o 110 o 90, la cifra es una medida, pero lo importante es cómo se preparó. Esa es la clave. Si tiene una buena preparación, pues no hay ningún tipo de problema. Lógicamente, es una cosa absurda y no tiene sentido común poner a pichar un abridor el opening day, o sea, el primer día, a no ser que esté tirando unos hitters un perfect game, un juego perfecto. Pero si no, no tiene sentido, porque tiene que estar dispuesto a trabajar alrededor de 200 innings la temporada. Es un número aproximado, pero lo importante no es ese número. Lo importante es cómo se preparó.
En esa preparación, ¿cómo tú lo harías en el caso de un pitcher con experiencia y un novato, alguien que comience?
Por supuesto, es distinto. Un pitcher con experiencia, siempre hay que hacer ajustes, porque es igual que un carro que lo somete a un trabajo, a un carro de trabajo, tiene que darle mantenimiento. Los pitchers pierden los ángulos del brazo, pierden el control del cuerpo, y pierden, como se dice, potencia, pierden power. Entonces todo eso hay que reajustarlo a través de unos programas. Eso ya está a nivel de para que los cubanos sepan, sobre todo los que están en la isla, esos son programas ya que están a nivel de ingeniería cinética. O sea que ya sobrepasó hasta la biomecánica, aunque la biomecánica es la base de resolver todos esos problemas de ángulo, de segmento, de ejes, es una preparación mental y es un acondicionamiento técnico y físico a la vez.
Por ejemplo, un pitcher que esté comenzando, ¿qué tipo de lanzamiento tú le recomiendas? ¿Quizás recta, slider, curva?
Bueno, eso depende de la madurez que tenga el muchacho, la instrucción que tenga. La edad clave para tener una correcta instrucción es desde los 10 y 12 años. Bueno, bajo mis programas así. Yo recuerdo que Fernández, que llegó de Cuba con un problema en el codo, que en paz descanse, con 15 años tirando 82 millas uh-huh. y sin ángulo del brazo, sin control del cuerpo, a él hubo que moldearlo completo y rediseñarlo y hacerlo nuevo. Y yo lo que enseño son básicamente el motion, o sea, el ángulo del brazo bien alto. Trato de trabajar unos programas que se llaman fuerza explosiva, con torque y trabajo de pliometría, y trabajar los ángulos del brazo, los agarres. Ellos tiran slurf, los pitchers míos. A mí no me gusta mucho que tienen slider por la tensión que produce, el estrés sí. que producen los codos. Uh-huh. Tiran sinker y con el mismo ángulo todo y tiran cambio. Ya con esos tres picheos, si lo domina, más el fastball, o sea, la bola recta, de dos costuras, sin costura y cuatro costuras, si están consistentes con la mecánica, pueden pichar perfectamente bien, pueden lanzar, porque, bueno, ya yo he tenido dos first round aquí que lo han logrado, tanto Fernández como McCullough de los Houston Astros, que el año pasado estuvo bastante bien, sobre todo en la postemporada.
Sí. En este momento estás trabajando, creo que con Jocelyn Herrera.
No, Jocelyn Herrera ya tiene sus sí. 36 años, 36. Quiere, no quiere, es muy difícil hacer un comeback Ajá. ya a esa edad, pero no obstante, él mantiene potencial, ya no con la misma, pudiéramos decir, intensidad de cuando tenía, era más joven, pero bueno, todavía le queda gasolina para tirar.
Pues muchísimas gracias.
Tengo otros que no conocen la afición cubana, tengo americanos. Por ejemplo, yo tengo el hijo de Rini Martin, okay. que fue un pitcher de Grandes Ligas, que pichó con varios equipos, entre ellos los Yankees, pichó en una serie mundial, se llama Corey Martin. Tengo a Willie Martin, que no son familia. Tengo a varios muchachos, pero esto ya la fanaticada no los conocen. Tengo dominicanos, por ejemplo, Domingo Germán. El año pasado hizo algunos ajustes, llegó a Grandes Ligas, lo subían, lo bajaban. Por Atlanta tengo a José Ramírez, que es cerrador también, está en Grandes Ligas, y así algunos que no son conocidos de la fanaticada en Cuba.
Orlando, si alguien está interesado en tu servicio, ¿a qué teléfono te puede llamar?
No, más bien no teléfono, eso puede entrar a los websites que hay, ponen mi nombre ahí, bueno, hay una historia en la internet, hay reportes de Béisbol América, entrevistas, Sport Illustrated. Y no es la vía más rápida, no es teléfono, eso lo pueden buscar en los websites Tampa Pitching Academy aquí en Tampa y ya van a realmente el advertise, como yo lo hago, o sea, ¿cómo se dice? El anuncio. Pues bueno, cuando los muchachos míos pichean bien, ya enseguida le pregunta, este fin de semana yo estuve en Phoenix, Arizona. Entonces, el muchacho que yo llevé de 17 años, lanzó tres innings a la clase A fuerte, a la clase A de Arizona, tiró tres innings, ponchó a cinco y no le dieron hit.
Te agradecemos muchísimo, Orlando Chinea, tu participación aquí en el programa, y te prometemos que nuevamente vamos a hacer contacto contigo. Un abrazo, Orlando. Bueno, ha sido Orlando Chinea, entrenador de pitcheo desde Tampa, y pasamos en este momento con otro gran amigo, Jerry del Castillo, cronista deportivo, con quien hemos compartido en otros momentos. Jerry está cerca de Ocala, ¿no? ¿Cómo te va, Jerry? ¿Jerry? ¿No me contesta Jerry? ¿Dónde está Jerry? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Jerry?
Estoy. Te estoy hablando y te estoy escuchando.
Perfectamente. Jerry, ¿cómo te va?
Gracias a Dios, de lo más bien. De lo más bien. Tranquilo, tropical y moderado en sal.
Cero frío. Oye, cero, Jerry.
Hubo un poquito de frío la semana pasada, pero nada. Esto es lo de menos.
Sí. Está al comenzar la temporada 2018 y todos nos hacemos preguntas. ¿Se va a repetir lo que ocurrió el año pasado en diferentes ligas? Por ejemplo, en la Liga Americana, en el este, los Red Sox ganaron más o menos fácil. Bueno, tuvieron pelea con los Yankees, pero 93 victorias contra 91 en los Yankees. ¿Qué tú piensas este año?
Yo creo que este año Boston no come la división esa. Yo creo que los Yankees han hecho más de lo suficiente para ganar esta división. Acuérdate, una cosa, el Yankees fue por 10 jonrones el año pasado como equipo, y para 241 el año pasado. Y lo único que hicieron para esta temporada fue agregar al líder en jonrones de las grandes ligas, a Giancarlo Stanton, que batió 59 el año pasado él solo. Así que este equipo, ofensivamente, lo que es el bateo, mete miedo, de verdad, porque ¿a quién tú le vas a pichar y a quién no le vas a pichar? Stanton con 59, George con 52, Gary Sánchez disparó 33, hasta Didi Gregorio, el señor top, batió 25 para la calle. Sí, equipo mete miedo. Entonces, los pitcher abridores que tienen, Luis Severino, Masahiro Tanaka, Sonny Gray, el mismo CC Sabathia, que terminó súper bien el año pasado, y el quinto abridor, Jordan Montgomery, se benefician porque tienen al mejor bullpen en las grandes ligas detrás de ellos, con Dejín Betances, David Robertson y Aroldis Chapman. Cuéntame. A ese equipo le va a costar trabajo a los Yankees perder esa división.
Uh-huh. Cuéntame
algo. La única forma que yo veo que no ganen es que ellos deciden a perder la división.
Bueno, esto fue en el este. ¿Qué pasaría en la central?
En la central me gustan los Indios de Cleveland porque no creo que tengan competencia en esa división de nuevo. Tienen dos de los mejores peloteritos en las grandes ligas, en Francisco Lindor y José Ramírez. Y entre los pitcher abridores, Corey Kluber y Carlos Carrasco son candidatos para llevarse el premio Cy Young como mejor pitcher. Tienen un buen bullpen y para mí cuentan con uno de los mejores managers en las grandes ligas, que es Terry Francona. Entonces, si brincamos para el oeste,
perfecto.
Los Astros de Houston, lo único que hicieron fue ganar el campeonato de la Serie Mundial el año pasado.
Y muy fácil, ¿no? Pero
y fueron buenísimos.
Sí.
Y este año han agregado piezas importantes, agregaron picheo, agregando al pitcher abridor Garrett Cole, que vino de los Piratas de Pittsburgh, y una cosa muy importante, van a tener a Justin Verlander este año, la temporada completa, que el año pasado lo agregaron para terminar la temporada, y se unen a Dallas Keuchel. Ese equipo mete miedo. Me encanta la segunda base, José Altuve, para mí es el mejor jugador en las grandes ligas. Correa en el shortstop. Les va a costar trabajo al principio porque el cubano Yuli Gurriel tuvo una lesión en la mano, pero el equipo de los Astros están bastante optimistas de que Gurriel no va a fallar mucho tiempo y que va a poder regresar al equipo en un futuro no muy cercano.
Jerry, saltemos a la Nacional.
Vamos a la Nacional.
En el este.
¿A quién das de favor? Los Nacionales de Washington.
¿Y los Marlins? ¿Y los Marlins? ¿Qué pasa con los Marlins?
Los Marlins van a ser uno de los peores equipos de las grandes ligas. Eso es lo de menos. Pero porque no tienen pelotero. Pero yo creo que los Washington Nationals este año, creo que este va a ser el año que posiblemente ganen al fin una serie de postemporada. Porque nunca han ganado una serie de postemporada para tratar de avanzar a la Serie Mundial. Creo que este año llega. Oye, tienen tremendo grupo de pitcher.
¿Le das oportunidad a los Mex?
Sí, pero yo no creo que tengan suficientes armas para competir con los Washington Nationals. Oye, cuando tú le puedes tirar un día a Max Scherzer, al día siguiente Steven Strasburg y al cubanito Hugo González, uno atrás del otro,
sí,
como pitcher, oye, es muy difícil. Y en el lineup ofensivo que tienen, Bryce Harper, Daniel Murphy, Anthony Rendon, Ryan Zimmerman, oye, ahí hay estrellitas.
¿Y en la central qué pasa?
Oh, los, los Cachorros de Chicago deben ganar su división de nuevo, aunque posiblemente reciben algún tipo de batalla de los Cerveceros de Milwaukee, pero creo que los Cubs se lo llevan. Tienen, de nuevo, mucho talento y agregaron al abridor Yu Darvish, que se une a John Lester, a José Quintana y a Kyle Kendricks. Están esperando, mira, tienen un cuadro que me encanta, el Anthony Rizzo en la primera base, Chris Bryant en tercera, Javi Baez en la segunda y Addison Russell en el shortstop, me encantan como cuadro y están esperando una gran temporada este año del jardinero Kyle Schwarber, que bajó como 40 libras para abrir la temporada en buena condición física. Yo creo que eso los va a ayudar en cantidad,
Jerry,
en la división central.
Pasemos al oeste.
Los Dodgers de Los Ángeles, ellos, ese es otro equipo que va a pasar trabajo para no ganar la división, aunque ellos sufrieron un percance ahora, la lesión que sufre a la tercera base Justin Turner para abrir la temporada y que pudiera estar fuera de acción unos meses, pero tienen un grupo tremendo. Cody Bellinger el año pasado partió la bola, Yasiel Puig, Yasmani Grandal y Corey Seager, okay. Esos cuatro peloteros que te menciono van a tener que cargar la batuta ofensivamente. Pero en el picheo, cuando de nuevo tú puedes sacar a un Clayton Kershaw, que es el mejor lanzador abridor en los últimos años,
Jerry,
podemos decir, Rich Hill, Alex Wood, Kenta Maeda,
sí,
y el mejor cerrador en la Liga Nacional, Kelly Jansen, yo creo que este equipo debe de ganar esta
ya nos edición. ya nos tenemos que ir, Jerry, pero te agradecemos infinitamente tu colaboración. Un abrazo a la distancia, Jerry. Bueno, amigos, hemos llegado al final de Deportes al Mediodía. Los controles, Danilo Fuentes, el productor fue Alex Rivero, les habla Jorge Martínez. Hasta mañana.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Con el vuelo a luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos.